Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos de gobierno que hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, el último después de que vayamos a tener bueno, unas merecidas vacaciones que esperamos que ustedes también puedan disfrutarlo. Así que el próximo miércoles no habrá Consejo de Gobierno y bueno, les tenemos que, me gustaría en este momento darle las gracias a los medios de comunicación que durante todo este tiempo, más de un año, han cubierto cada Consejo de Gobierno, que han sido muy intensos, con muchas materias, muy variadas. Así que espero que ustedes también puedan cogerse sus merecidas vacaciones estivales. El primer asunto que me gustaría tratar, que nos gustaría tratar al vicepresidente y a mí, no tiene que ver tanto con los asuntos del Consejo de Gobierno como algo que sí nos preocupa y nos ocupa, que es la situación de Venezuela. Y es que desde el Cabildo de Tenerife queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación que está viviendo la octava isla, un lugar donde viven muchísimos compatriotas como es Venezuela, un país que está unido a Canarias, que está unido a Tenerife por lazos estrechos, y un pueblo que sentimos como hermano. Actualmente residen en Venezuela más de 55.000 canarios y descendientes de estos, lo que hace que esta crisis tenga un impacto directo también en nuestras islas. Además, en Tenerife residen más de 52.000 venezolanos, para los que queremos tener unas palabras de aliento. Por lo tanto, decirles que durante todos estos días hemos estado en contacto directo con la delegación de Canarias en Venezuela, que hemos ido estrechando esos contactos, intensificándolos para conocer la situación difícil que vive este país. Queríamos expresar nuestro rotundo rechazo a cualquier acto de violencia o que genere una dura represión como la que estamos viendo a través de los medios de comunicación. En cualquier caso, decimos que deben respetar los derechos de las personas, incluyendo los derechos políticos, sociales y económicos. Confiamos y queremos confiar en una pronta solución a la situación actual que está viviendo este país hermano, a la que atraviesa Venezuela, y deseamos que este país pueda encontrar un camino hacia la paz y hacia la estabilidad, donde se respeten los derechos de las personas, de los ciudadanos, sus derechos políticos y los derechos de expresar libremente sus ideas políticas, y que se respeten los resultados electorales y que no se tergiversen o se escondan detrás de artificios la situación de un posible resultado electoral que podría no ser tal. Por lo tanto, lo que más nos preocupa es la situación del país al que tanto amamos, del que nos sentimos tan estrechamente ligados, y un mensaje de aliento, de cariño y de preocupación para todos aquellos que están viviendo en primera línea la situación que vive Venezuela, y también ese mismo mensaje de aliento a quienes en la distancia, aquí junto con nosotros, con los canarios que también nos sentimos venezolanos, están viviendo el día a día de lo que viven sus hermanos allá en Venezuela. Así que nuestras primeras palabras queríamos que fueran de aliento y de apoyo a todos los venezolanos, al pueblo venezolano y a los canarios que viven allí en Venezuela, que sientan que no los hemos abandonado y que estamos a su lado. Por otro lado, sí decirles que ayer se conocían los datos del paro. Tenerife se convierte en la gran locomotora de Canarias, sigue liderando la creación de empleo y el mayor descenso de las islas. Somos la economía insular que más contribuyó a la generación de nuevos puestos de trabajo en toda Canarias en el mes de julio, que son los datos que hemos conocido. Somos los responsables de haber creado el 46% del total de empleo de toda Canarias. El último año hemos visto y comprobado que mes tras mes las políticas que hemos emprendido en el último año desde el Cabildo de Tenerife han visto refrendada por estos datos extraordinariamente positivos que reflejan el vigor y la fortaleza de la economía de Tenerife, que hoy por hoy es quien está tirando del empleo en Canarias. En el mes de julio hemos visto una notable disminución del número de desempleados registrados en Tenerife y actualmente contamos en Tenerife con menos de 75.000 personas desempleadas. En concreto, 70.120 personas desempleadas, lo que representa una reducción de 4.180 personas respecto a julio del año pasado, es decir, un descenso interanual cerca del 6%, muy notable y muy por encima de la media de Canarias. Los datos son aún más significativos si nos vamos al descenso del paro. Tenerife vuelve a favorecer de una forma importante la reducción del desempleo en todo el archipiélago, siendo el 46,5% la reducción del desempleo en Tenerife, la aportación que hacemos a Canarias. Y respecto a la tasa de paro en Tenerife, sí me gustaría destacar un dato que no veíamos hacía 20 años. Se sitúa por primera vez en un 13,7%. Bajando del 14%. Por lo tanto, un enorme vigor, una enorme reducción del paro, que también vemos un incremento muy notable de la afiliación a la Seguridad Social. En julio del 2024, el número de afiliados en Tenerife alcanzó casi superó la cifra de los 395.000 afiliados a la Seguridad Social. En concreto, 395.660 personas, lo que se traduce en la creación de 15.290 nuevos empleos. La tasa interanual es de un 4,2 en Tenerife, mientras que la tasa interanual en Canarias es de un 3,81. Por tanto, esta es una isla que está respondiendo a los estímulos que desde el Cabildo, desde el Gobierno, se le está imprimiendo. El vigor económico que está tomando Tenerife, desde luego, en nada se parece a la situación de parálisis de hibernación a la que lo había llevado el anterior Gobierno, y estamos enormemente satisfechos por las miles de personas que han salido de la situación de desempleo. Sabemos que todavía hay que luchar por las condiciones de desempleo, por la precariedad, porque tengan un sueldo y un salario que les permita llegar a final de mes, pero sin lugar a dudas, bajar del 14% y estar en este momento en un 13,7 son datos muy importantes que nos dan, si cabe, más fortaleza y energía para seguir trabajando con el mismo impulso. Por tanto, lo que les decía, Tenerife se convierte y se está demostrando ser el motor principal, la locomotora que está tirando del empleo en toda Canarias. De los asuntos que hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno, ahora sí, nos gustaría destacar uno que desde luego va en sintonía con las políticas que llevamos haciendo en los últimos meses, y es que el Cabildo logra incrementar hasta 233 millones de euros la inversión del Estado en el sistema de saneamiento y depuración de agua para acabar con los vertidos al mar. El Cabildo, junto al Consejo Insular de Agua, hemos estado negociando con el Estado, en concreto a través de Acuaes, un incremento significativo de la inversión del Estado, que pasa de 170 millones a 233,5, es decir, 63 millones adicionales en ese convenio que tiene suscrito el Cabildo de Tenerife a través del Consejo Insular de Agua con el Estado a través de su empresa pública Acuaes. Este aumento de inversión no solamente da respuesta a la necesidad de enfrentar importantes costes derivados del incremento de precios, sino también de ampliar los sistemas de depuración y de saneamiento en diversos puntos del municipio. Son parte del esfuerzo que estamos haciendo para reducir la contaminación de nuestro litoral, y se buscan también cumplir con los estándares europeos y evitar futuras sanciones. El objetivo principal de estas obras es mejorar los saneamientos y depuración de los sistemas territoriales de Arona Este, San Miguel, del Oeste, de Acentejo, de Granadilla y también, siendo noticia en estos días por el vertido al litoral y que ha llevado a que esté cerrada la playa de la playa del puerto de la Cruz, el sistema del Valle de la Orotava. Por lo tanto, es fundamental para nosotros poder incrementar el agua regenerada, el agua industrial, el agua tratada, para así reducir los vertidos al litoral y tener más capacidad para de reutilización que va a ir destinada principalmente al riego agrícola. Si quieren, me detengo un poco en las obras, pero en este momento sepan ustedes que están las depuradoras del Oeste y de los Letrados, que ya están finalizadas y estamos pendientes de la autorización de la Dirección General de Transición Ecológica para su puesta en marcha. También están muy avanzadas los sistemas del Oeste, que son sistemas de impulsión, tanto de Granadilla como del Valle de la Orotava, y que han alcanzado un 90% de ejecución. El de Arona San Miguel continúan trabajando en las estructuras de la nueva estación depuradora de Montaña Reverón para la optimización de los equipos mecánicos y electrónicos, que es uno de los retos presentados, puesto que hay una enorme dureza en el terreno. Y el sistema comarcal de Acentejo, que se ha completado con pozos drenantes y se están realizando pruebas para confirmar la viabilidad de la solución que hemos elegido para esta estación depuradora. Y bueno, con la puesta en marcha de estas depuradoras, fundamentalmente las que son inminentes su puesta en marcha ya en el mes de agosto, en los tres meses de agosto y septiembre, como son las de Guía de Isora y la de los Letrados en Granadilla, vamos a eliminar los vertidos al mar en Santiago del Teide hasta Playa San Juan, todo ese litoral, y acabar con el gravísimo problema de los vertidos en el Médano, en Montaña Pelada, lo que dejará permitirá que se deje de cerrar la playa como ha venido sucediendo hasta ahora. Como saben, esto era uno de los grandes objetivos de este gobierno, no solamente tener más agua que impulsar al sistema, que meter dentro del sistema más agua tratada, sino además acabar con los vertidos en el litoral, que ha supuesto un grave problema para nuestra isla durante todos estos años. Sin ir más lejos, la situación de Playa Jardín en el puerto de la Cruz no es nueva. Tenemos un informe, hemos conocido que un informe similar al que hemos tenido en el 2024 fue conocido por este cabildo, el anterior gobierno, en el año 2022, por el cabildo, el anterior gobierno, también por el ayuntamiento y por el gobierno de Canarias, y en el 2022 no hicieron nada. Ni siquiera cerraron la playa. Nosotros nos parece que la salud de las personas y la seguridad está por encima de cualquier otra cuestión. Sabemos que es un tema muy duro para los comerciantes, para las personas que viven en este entorno, para la situación del turismo del puerto de la Cruz, pero sin lugar a dudas, con un informe de salud pública que nos alertaba de la situación del agua en la playa del Jardín, para nosotros, así instamos a hacerlo al ayuntamiento de Puerto de la Cruz, procediera al cierre del baño en este punto del litoral. Por lo tanto, que sepan que está declarada de emergencia la actuación, no solamente en lo que es el Valle de la Orotava, la depuradora, sino también la emergencia, la actuación de emergencia en este punto donde se están produciendo los vertidos. Por lo tanto, entendemos que era como se tenía que haber actuado en 2022, actuando de emergencia sobre el emisario, se miró hacia otro lado, es algo que nosotros no vamos a hacer. Y ya pasando a otras cuestiones que tienen que ver más con el talento joven, decirles que a través de la estrategia para reforzar el lanzamiento del talento joven a través de esta plataforma que ustedes ya conocen como es Mercarte, hemos puesto en marcha un amplio programa de actuaciones por un importe de 124.000 euros para la promoción y el lanzamiento de jóvenes artistas tinerfeños. Es una plataforma crucial que llevamos impulsando desde hace 20 años y que desde su inicio, en 2004, ha permitido que 600 creadores emergentes expongan y comercialicen sus obras integrándose en el mercado del arte. Cada año se matriculan 800 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y desde luego Mercarte ha demostrado ser una herramienta clave en la exposición, en la viabilidad, en las redes de contacto, en la experiencia profesional, en la promoción, el marketing y en las oportunidades para los jóvenes, para el joven talento que hay en la isla de Tenerife. Vamos a seguir promoviendo y proyectando su talento más allá de nuestras fronteras y también en el ámbito local, nacional e internacional. Y por último, para dar paso a los asuntos que lleva el vicepresidente, el Cabildo de Tenerife hemos también reforzado nuestro compromiso con la igualdad. Hoy han venido al Consejo de Gobierno la aprobación de 100.000 euros para subvenciones para asociaciones y federaciones exclusivamente que trabajen con mujeres, de mujeres, de manera que hemos dado el visto bueno a las bases reguladoras de esta convocatoria para concesión de estas ayudas incluidas dentro del marco estratégico de actuaciones en políticas de igualdad denominado Tenerife Violeta. Y sin más, le doy paso al vicepresidente López Afonso.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. El Consejo de Gobierno ha conocido en el día de hoy de, entre otros, dos asuntos a propuesta de la Consejería de Deportes, que son de los más importantes que en este año viene tramitando el área. En concreto me refiero, en primer término, a la aprobación del encargo a la empresa pública IDECO para la ejecución del servicio de la puesta a punto del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife, el CEDAT. Esta infraestructura tan importante que esta misma semana ha sido ya formalmente recepcionada después de un amplio proceso de obra, complejo pero satisfactorio finalmente, y que, como ven, sin solución de continuidad, ha motivado que ya unos días después el Consejo de Gobierno apruebe este encargo a la empresa pública que depende de este cabildo insular. El objetivo del encargo, la puesta a punto del centro. Un arranque en vacío o en seco, como dicen en el argot deportivo, para que paulatinamente se ponga en marcha esta infraestructura tan ambiciosa y tan necesaria desde el punto de vista del fomento del deporte, desde la base hasta los usuarios libres, pero sobre todo también del deporte federado, de la tecnificación y de la competición. Uno de los elementos que evidentemente acompañará también la gestión de esta infraestructura tan importante es la profundización en la promoción del turismo deportivo de alta cualificación para la isla. Por tanto, una infraestructura ambiciosa que va a suponer un antes y un después en la gestión de los deportes acuáticos en la isla. El encargo comporta la ejecución de fases sucesivas. En la primera se pondrán en marcha las operaciones de custodia y control del acceso, la limpieza del recinto, filtración del agua de la piscina, riego, mantenimiento de zonas ajardinadas y la contratación de los suministros definitivos. Ya en una segunda fase se acometerá la contratación del resto de suministros, particularmente aquellos que tienen que ver con la energía eléctrica y otros de los que son permanentes, además de producir el arranque simultáneo de los equipos de verificación para que toda la maquinaria y el entresijo del funcionamiento interno quede verificado definitivamente. En esta segunda fase, además, habrá dos periodos. El primero, el de puesta en marcha con carga ya, una vez analizados los resultados de la primera etapa y, consecuentemente, definidas las actuaciones necesarias para que el presupuesto y el paso de ejecución definitivo puedan alcanzar la concreción necesaria, además de proveer del equipamiento, maquinaria y mobiliario definitivo en todas las instalaciones, las deportivas y luego también las complementarias que lleva el recinto. Y, por último, una siguiente subfase en la que se llevará a cabo ya pues todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento para preparar la instalación para la apertura definitiva al público. Fecha que aún no está concretada, pero que se llevará a efecto con toda seguridad a lo largo del próximo año 2025. Para ello, IDECO trabajará con celeridad para que ese plazo pueda ser lo más rápido que técnica y jurídicamente sea factible. El segundo asunto que ha propuesto y ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno a instancias del área de deportes tiene que ver con un asunto ya también conocido, que es la adjudicación del contrato de suministro de los asientos autobatibles para el graderío del estadio Elidoro Rodríguez López. Se ha llevado a efecto la contratación mediante procedimiento abierto, mediante trámite urgente, dada la celeridad del compromiso asumido por este cabildo insular con el Tenerife y con el tenerfeñismo de cara a la fecha del centenario, y que en este caso ha sido adjudicada a una empresa especializada del sector por un importe de 2.829.388,33 euros. El importe se va a distribuir entre los dos ejercicios que tenemos por delante, el presente 24 y el siguiente 25, a razón de 1.656.345,79 este año 2024 y 1.173.042,54 euros en el próximo ejercicio 2025. Dejados ya a un lado los asuntos del área de deportes, pero también dentro de la vocación social de las tareas de impulso a la actividad política del Cabildo, en este caso el área de acción social a través de la Dirección Insular de Participación Ciudadana plantea al Consejo de Gobierno la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la isla para el fomento y la promoción de la participación ciudadana. Con ello se acomete también el objetivo de dotar de dinamismo y de medios a los ayuntamientos para que incentiven y promuevan en su ámbito territorial correspondiente el fomento de la participación ciudadana a través de diferentes modalidades que tienen que ver esencialmente con la colaboración entre ayuntamientos, el cumplimiento de objetivos preferentes dentro del programa y un criterio que será distribuido de forma lineal a todos los ayuntamientos que concurran. El crédito total de esta línea de subvención será de 300.000 euros. De la parte social pasamos, entroncándolo con lo que apuntaba al comienzo de su intervención la presidenta, el impulso que este Cabildo viene realizando a los sectores productivos de la isla. Hoy, en concreto, abundando en esa idea de seguir fomentando la actividad económica, las áreas de turismo y la del sector primario también presentan diferentes actuaciones. El sector turístico, en este caso, se verá impulsado en una vertiente que saben que es objetivo prioritario de este Cabildo, el impulso a la sostenibilidad, dentro de esa idea de liderazgo responsable que asume la isla de Tenerife como destino turístico. En este caso, el Consejo de Gobierno ha aprobado un contrato de servicios para la puesta en marcha y ejecución de un plan de fomento de la economía circular turística, que en este caso se pondrá a disposición de todas las empresas que conforman la cadena de valor del sector turístico, con la idea de poner en marcha buenas prácticas en materia sostenible, que supondrán, lógicamente, aplicación de criterios que mitiguen o eliminen huella de carbono y que también supongan compromiso con usos de medios alternativos, especialmente de la inteligencia turística, con la que hacer nuestro destino, también en la parte privada de producción de servicios, más ecológico, más sostenible en definitiva. Este contrato tiene un importe de 265.723,80 euros, que se distribuyen también entre este año 24 y el próximo 25, y que además se inserta dentro de una estrategia más amplia, la estrategia Tenerife Reset, con la que este Cabildo también viene impulsando diferentes actuaciones que tienen que ver esencialmente con el impulso a la sostenibilidad en todas sus vertientes, en la ambiental, en la económica y también en la social. Y ya me refiero a los asuntos que ha impulsado, por último, el área del sector primario, en este caso a través de la aprobación de las bases y convocatorias de ayudas para la resiliencia en uno de los sectores, en este caso subsectores del ámbito del sector primario más castigados en los últimos tiempos, como es el sector apícola. En este caso, las ayudas van encaminadas a resarcir los perjuicios que se ocasionaron con el pasado incendio, el gran incendio que azotó la isla de Tenerife por estas fechas el pasado año. Y en este caso, la convocatoria va a apoyar a las entidades que siguen operando en el sector para que, por un importe de hasta 800.000 euros en montante total de la subvención, pueda contribuirse a paliar las pérdidas ocasionadas en el caso de las explotaciones que perdieron producción como consecuencia del incendio y, a su vez, también a fomentar que se mantenga la cabaña apícola con medidas de mantenimiento de la actividad tradicional y todo aquello que tiene que ver con la alimentación de las propias abejas. Los beneficiarios podrán ser aquellos titulares de explotaciones apícolas que, en este caso, como decía, se vieron afectados por las consecuencias del incendio a lo largo de los municipios de Arafo, Candelaria, El Rosario, Güímar, Sausal, La Matanza, La Rotava, La Victoria, Los Realejos, Santa Úrsula y Tacoronte, que al menos hayan tenido registradas antes del 16 de agosto pasado 40 colmenas apícolas. El 75% del valor de mercado de la miel será el indicador que referencie las condiciones normales en las que se pueda tener por válida la explotación previa, con un máximo de 30.000 euros por explotación en este caso. Y el último asunto, presidenta, que ha conocido a propuesta del área sector primario el Consejo de Gobierno de hoy, tiene que ver con otra actuación de fomento, en este caso la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para la restauración y conservación de aquellos sistemas agrarios que también se vieron afectados por el incendio. En este caso tiene que ver con agrosistemas que en general puedan comportar reparación de estructuras e infraestructura en general que en explotaciones agrícolas de las zonas afectadas por el incendio hayan de tener la colaboración, en este caso, del incentivo público para recuperar cuartos de apero, vallados, almacenes, instalaciones de riego en general que se vieran afectadas y se vieran en necesidad de parar o de tener que ser sustituidas por las consecuencias del incendio. Además, también se incentiva las buenas prácticas agrarias, aquellas que tengan que ver con la implementación de factores sostenibles y la conservación de biodiversidad, con el objetivo también de contribuir a la mitigación del cambio climático que tanto está afectando a nuestro campo. Y el montante total de la convocatoria asciende a 250.000 euros, que se distribuye en dos líneas: la principal, que es la que va destinada a ese primer objetivo de reparación y restauración de los daños materiales, por importe de 230.000 euros, y la segunda línea, que en este caso tiene que ver con reposición de árboles frutales también que fueron quemados por las consecuencias del incendio, por un montante de 20.000. Como decía, el montante total 250.000, y el perfil de beneficiario será el de titulares de parcelas agrícolas que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas o comunidades de bienes que vinieran realizando explotaciones en la fecha previa al incendio. Con esto ya damos por terminado el repaso de los asuntos, presidenta.
Muchísimas gracias. Pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta.
Hola, quería preguntarle sobre el tema del heliodoro, si nos podría dar algún detalle más, tipo pues fecha, cuándo va a empezar, algún detalle más del tema. Gracias.
El dibujo, que está, no, todo el mundo nos pregunta por el dibujo.
Bien, pues, después de la adjudicación en el Consejo de Gobierno de hoy, hay que culminar el trámite formal que acaba con la firma del contrato. A partir de ahí, tenemos dos hitos. Primero, conocer las propuestas de diseño que, de forma consensuada con el club, pues también se verá con una alternativa de hasta tres diseños diferentes. Y luego, la segunda cuestión es la planificación del comienzo de los trabajos y su distribución a lo largo de la temporada. Cuestión también donde el concurso del club es esencial para hacer que sea lo más equilibrado posible el desarrollo del trabajo con la asistencia del público y el desarrollo de la actividad deportiva. Con la salvedad favorable en este caso de que uno de los elementos que más se valoraron en la propuesta ganadora del concurso es la reducción del plazo de ejecución del contrato. En este caso, el plazo de ejecución total es de 5 meses y que plantea la empresa, por tanto, garantizamos en todo caso que en el peor de los supuestos, en el transcurso de la presente temporada, quedará completamente repuesto todo el graderío del estadio y no afectaría en modo alguno ya al inicio de la temporada 25-26.
Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues de verdad les deseamos que puedan disfrutar de sus vacaciones. No habrá Consejo de Gobierno los siguientes dos miércoles y nos volvemos a ver el 28 de agosto. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.